¿Cómo están todos? Buenos días, qué chulito con la novedad de que ahora sí tenemos el número uno sembrado del AFC solo en solitario.
Ay, no sé por qué, no me extraña que empezaste así el podcast, Wiffer. Tienes razón. Y qué lástima que perdieron contra los Dolphins, porque se avecinaba un gran juego que sigue siendo, creo yo, el juego de la semana entre los Steelers y los Patriots. Increíble el juego de los Dolphins ayer, ¿no? O sea, justo me acordé mucho de aquel Super Bowl de los Giants, que justo esa era la estrategia para vencer a Belichick. Presión por el centro, no blitz. Y al final, los Dolphins siguen vivos, que nadie le importa eso, ¿no? Todo el mundo habla que perdieron los Patriots y los pobres Dolphins nadie les importa.
Sí, exacto. Oye, siguen vivos, pero como quiera, pues también hay que pasar por encima de los números de Bills, ¿no? Que están ahí, también ganaron en el juego de la nieve, que estuvo como Torreón. ¿No sé si viste que acá en Torreón nos nevó, cachorrito?
Sí, supe de las carreteras que cerraron, ¿sí?
Entonces, sí, estuvimos acá nevados. ¿Se cuenta como el juego de Bills? Así andábamos,
cacho. Oye, y en notas más feas, me choca empezar así el podcast, pero la lesión de Carson Wentz engloba un año donde los quarterbacks estrellas han estado lastimados, o la mayoría de los quarterbacks importantes en Aaron Rodgers, Bradford, Andrew Luck, Deshaun Watson, Carson Palmer, Tannehill, y ahora Carson Wentz. Y bueno, va a ser uno de los temas para recordar de la temporada 2017, y qué pena, porque era, aparte de ser un candidato al MVP, creo que Filadelfia cambia un poco, vamos a platicar de eso, cambia un poco sus aspiraciones para el Super Bowl.
Pues ese es el detalle, cachorro, que estaba teniendo temporada de MVP y se perfilaban como el equipo favorito a llegar al Super Bowl y todo cambia. Definitivamente, lo hemos platicado mil veces, esta liga sin tu quarterback, pues a menos de que te aparezca tu Tom Brady, no hay forma de que puedas ganar.
Pues qué vamos a tener, Wiffer, en nuestros ahora sí Wiffer tiene el plan y la guía, y ahí nos sigue acompañando su hijo, lo van a oír en el background, ya es fan presente de todos los podcasts, ¿no?
Ahorita sí, como te dije, les explico a todos antes, ahorita está calmado, estamos aquí en mi oficina, está aventando papeles. Mientras eso siga así, está bien. Pero ahorita van a escuchar como que están golpeando a alguien y se rompen cosas, y así nada más cuando se pone un poquito más loco.
Muy bien, no te preocupes.
Entonces, nada más un niño de un año siendo un niño de un año.
Hijo de Wiffer, y ya.
Sí, hijo mío. Oye, cachorrito, pues mira, el first down, vamos a hablar de lo que comentamos ahorita de Carson West. Y de los Eagles, cómo van a estar los Eagles sin él. En el second down, cómo cambian los Steelers sin Ryan Shazier, que también se me hace que fue bastante evidente cómo cambian los Steelers sin Shazier. Y vamos a platicar un poquito del Steelers en que le pusiste en Patriots, pero es en Pittsburgh, cachorrín. En el third down, los Panthers están de regreso, y cómo está la NFC. Nuestro fourth down, los Rams contra Seahawks, pues prácticamente el campeonato de división. Y en el extra point, la situación en Jacksonville. Y si el new down play, me imagino que vas por el juego de Seahawks también, ¿va?
Sí, de Seahawks-Jacksonville, ahí que tengo ahí una opinión, a ver qué opina.
Ok, muy bien, cachorrito. En los insentidos es algo muy, muy sentido, unas curiosidades de... Unas curiosidades curiosas, cachorro.
Ya la extrañábamos esa sección, Wiffer.
Sí, pues no se puede dar. Digo, no está, es esta vez sí es más cultural que otras veces, cachorrito, pero... Wentz, time runs out, passes to Jeffrey for the touchdown. What a catch right off the top of the grass. And a new franchise record for Philadelphia's Carson Wentz has his 33rd touchdown of the season. Oye, pues vámonos entonces, cachorro, y le damos con nuestro first down y lo que estamos platicando de Carson Wentz y qué pasa con los Eagles.
Pues mira, le ganaron a 43-35 a los Rams, que esa es la nota positiva, y se queda Nick Foles, que hay gente que piensa que Nick Foles es un quarterback listo por la marca que tuvo con Chip Kelly, y creo que sí era un poco más producto del sistema de Chip Kelly que de su talento. No estoy diciendo que sea un quarterback malo, y al contrario, creo que como backup es un buen quarterback. Sin embargo, tenemos al equipo, al primer, digamos que a la mejor ofensa en las últimas 5 semanas. En promedio tenían 390 yardas por juego y convertían 46% de sus third downs, que son terceros en la liga en esa estadística. Y creo que van a tener una regresión importante aquí sin Carson Wentz, y va a caer toda la responsabilidad en el coordinador ofensivo Frank Wright y en Doug Peterson, el head coach, para ver cómo amoldan el sistema, que es un sistema complicado, a los talentos o a las habilidades de Nick Foles, que sigue teniendo grandes armas, ¿no, Wifer? O sea, Alshon Jeffrey, LeGarrette Blount, Jay Ajayi, Nelson Agholor. Es una gran ofensa en cuanto a talento, y eso no se puede pasar desapercibido. Sin embargo, Carson Wentz estaba en la conversación de MVP, y con lo cerrado que está la NFC, todo se complica en Filadelfia.
Sí, cachorro, no, la verdad es que bien lo dices, Nick Foles, buen quarterback por el que en algún momento se pagó dinero también, del de a de veras, pero lo que estaba haciendo Carson Wentz estaba a punto y aparte. Yo me acuerdo, estaba viendo ahí un, se me va ahorita el nombre de este comentarista de Estados Unidos, que decía después del juego Cowboys contra Eagles, decía, Dak Prescott es un Camaro, pero Carson Wentz es un Maserati. O sea, lo que estaba haciendo uno, un increíble, cachorro. O sea, para un quarterback de segundo año, cómo extendía las jugadas, las cosas que lo que estaba pudiendo hacer. O sea, incluso la jugada de la lesión es un, la lástima del golpe, pero, y que ni valió porque fue castigo, sí. Pero fue una jugada grande lo que estaba haciendo Carson Wentz.
No, creo que esa es su mejor virtud, extender la jugada, la extiende perfectamente y sigue con la vista arriba. Creo que Filadelfia, para continuar ganando, tiene que seguir siendo top 5 en la defensa, que lo es ahora, es número 3. Y muy probablemente reciba en los playoffs, y va a recibir a Carolina, a New Orleans, a los Rams o a los Vikings. De los cuatro, tenemos muy buenas defensas en los cuatro. Y bueno, va a ser, yo creo que el juego terrestre y la defensa tiene que suplir la ausencia de un gran quarterback, y otra vez es una pena lo que estamos viviendo esta temporada con tantas lesiones de quarterbacks importantes.
Sí, no, de acuerdo completamente contigo. Ya empezó aquí mi muchacho, cachorrito, para que no te asustes.
No está de acuerdo. Según yo, él sí cree en Nick Foles, ¿no?
Sí, eso es lo que está haciendo, porque que vamos a ser sinceros, cachorro, de los backups, yo creo que Eagles y New England tienen los mejores backups, entre comillas, ¿no?
Tenía, porque es chistoso, ¿no? Como todas estas lesiones y sufren los equipos con los backups, y New England tenía, iniciando la temporada, a Jimmy Garoppolo y a Jacoby Brissett como backups, y los dos...
No, pero yo ahorita contando a Hoyer, cachorro. Hoyer fue un quarterback en los Browns, pero fue quarterback titular, fue un quarterback que lo hizo hasta cierto punto bien, hasta cierto punto lo que se puede hacer bien en los Browns.
Sí, rescatable su actuación. Pero chistoso, ¿no? Que los dos backups de New England ahora son titulares, y hay equipos que no tienen ni quarterback titular. Véase los Browns.
Y Jimmy G, cachorro...
No he querido tocar ese tema porque entonces el podcast tú sabes que se volvería un Niner podcast, pero sin exagerar, está invicto y es una ofensa completamente diferente. Para los que siempre han dudado de lo que decimos en el podcast de la posición más importante del quarterback, solamente vean un juego pre-Jimmy a post-Jimmy de los 49ers y vean cómo una sola posición cambia todo el panorama de un equipo.
They were doing it all for Ryan Shazier, who was watching via FaceTime in the hospital.
Vámonos al second down, Cachorrín. Y vamos a platicar de cómo cambian los Steelers sin Chase Ear. Un poquito el juego del domingo de Patriots contra Steelers, que creo que a pesar de la derrota de Patriots, sigue siendo un gran juego y se pueden definir muchas cosas. Y aquí, si me dejas empezar, Cachorrito, yo iba a tocar este tema y que me imagino que te diste cuenta. ¿Viste la forma en la que abusó Baltimore de su outside zone y de su stretch?
Justo ese era el punto, güey. Estamos en el mismo canal.
Ah, excelente. Ahí está cómo cambia la defensa. Pierdes a tu factor X. Pittsburgh siempre se ha caracterizado por tener en la defensa un jugador que es un X-Factor, como lo fue Troy Polamalu muchos años. Ahorita era Ryan Chazier. A la hora de correr la bola, fue muy evidente cómo abusó Baltimore de su stretch y de su outside zone por una simple y sencilla razón. Corre la velocidad que corre Chazier y no estaban llegando. Por más que metían a Sean Spence y metían a Arthur Motes y hicieron todos los cambios que pusieron, no alcanzan a doblar ahí a los tacles y no llegan a las tacleadas, Cachorrito. Esa fue una. Y la otra, te quedas sin el jugador que hace las jugadas grandes, Cachorro.
Justo ese es el punto, Wiffer. Y empezó en el Monday Night pasado contra los Bengals, donde corrieron para 130 yardas usando outside zone. Y este domingo en la noche, 152 yardas de los Ravens. Y un poco como dato cultural para la gente que nos escucha y a lo mejor no tiene conocimiento de lo que es el outside zone. Es el bloqueo de la línea hacia una zona, no específicamente hacia un hombre, en donde el objetivo principal es doblar la esquina o doblar la parte externa de la línea. Y lo usas como Wiffer dijo, con la velocidad del corredor, y se contrarresta con la velocidad de un linebacker, generalmente linebacker central, porque los externos están tomados, donde persigue 1-1 al corredor y hace la tacleada. Y fue una muestra de que si hay, digamos, un líder en la defensa tan claro en un equipo, es Ryan Chazier, y sí se vieron grandes problemas. Y creo que va a ser muy interesante el domingo contra los Patriots, porque ese par de corredores que tienen en Dion Lewis y Rex Burkhead, James White también, lo usan también en ese tipo de jugadas, tanto en stretch zone como en quick screens, y les pasan rápido los bubbles. Y
que fue otra, tampoco pudieron pasarlos, no pudieron parar screens los Steelers, y también cada bubble que salió con el corredor, no había quien pudiera llenar esa bola.
No, entonces sí va a ser muy interesante, porque la línea defensiva de los Steelers en Hargrave y Tweet y Cameron Hayward es buena. Sin embargo, sí creo que hay necesidad de Kit Butler de blitz en sobre todo el domingo contra los Patriots. No creo que sea un frente como el de Minnesota o como el de Miami que pueda presionar nada más con esos cuatro. Entonces, mi pronóstico, Wiffer, es que si los Patriots salen a jugar esa outside zone y tomar ventaja de la ausencia de Chazier, Butler de inmediato va a bajar a Sean Davis, que es tu safety de segundo año, y lo va a poner en la caja. Va a jugar personal y va a jugar más personal. Si te acuerdas, la última vez que le ganaron a los Patriots, jugaron mucho más personal. Y en la final de la AFC pasada, que perdieron, Kit Butler, y tu hijo está concordando conmigo, pero totalmente, dijo eso, dijo: creo que nuestro error fue que jugamos mucha zona y le tenemos que jugar más personal a Brady, porque con la habilidad de Chris Hogan y Edelman, que ahora no va a estar, pero John Lewis y Brandon Cook rompen rápidamente la zona. Entonces, creo que el juego ofensivamente para los Patriots, defensivamente para los Steelers, va a estar en la posición de corners y en el 1-1 que puedan ganar, que le puedan hacer presa a sus receptores y darle más tiempo a la línea para presionar a Tom Brady.
Mira, yo eso estoy seguro. De hecho, Pittsburgh ha estado jugando muchísimo más personal de lo que normalmente lo hacía, y desde Dick LeBeau, que no lo hacían mucho. Lo empezaron a hacer sobre todo cuando llegó Hayden, que sigue lesionado. Aquí yo veo dos claves dos debilidades de los equipos. Y al final de cuentas, defensivamente, Pittsburgh va a perder con Ryan Shazier y la bronca que tienen es parar el outside zone, parar bubbles, parar screens. Y New England, de lo que... Yo no creo que el centro y los guards, sobre todo el guard izquierdo, van a poder con Hardwick, con Hayward y con Tuitt. Ahí va a estar la pausa. Ahí está el flan de New England,
El tema de New England es que cuando no puede correr, su juego de quick pass es muy bueno, ¿no? Entonces, por eso, como que siempre hemos visto estrategias de New England, que hay juegos que sale y corre 40 veces, y hay juegos que sale y no corre ni una vez el balón. Como que de prejuego y de análisis saben a qué línea le pueden ganar y a qué línea no, y entonces moldean todo el juego a sus ventajas, y creo que en este caso no... Sí van a intentar el outside zone, pero en el momento que vean que no, o que hay más gente en la caja, van a hacer esos quick passes y pues va a recaer la responsabilidad en tus corners. Que el punto de Joe Hayden es interesante, puede regresar porque se fracturó la pierna en 12 de noviembre y ya está questionable para este juego, está 50% que pueda regresar. Creo que haría la gran diferencia porque Corey Sensabaugh no es un buen corner, Whiffer, la verdad. Tienes buenos corners, pero Corey Sensabaugh es como muy inconsistente. Y creo que ahí, con la creatividad de Josh McDaniels, puede poner a Brandon Cook o a Chris Hogan contra él en 1-1 y ahí va a haber problemas para la defensa de los Steelers.
No, y claro estuvo que lo pusieron 1-1 contra AJ Green y fue el primer tiempo que tuvo AJ Green de maravilla contra los Steelers. Al final de... Para el medio tiempo cambiaron a Sutton, que fue un draft pick de este año. Sacaron a Sensabaugh y empezaron a hacerle el bracket a AJ Green y dejando 1-1 a Artie Burns. Pero no, se me hace que lo importante aparte de esto, y que tiene razón lo de Joe Hayden, ojalá juegue y todo cambia. También históricamente, el quick release de los Patriots contra los Blitz de los Steelers ha sido... Pues qué va, 5 juegos que tiene Pittsburgh sin poderle ganar a Patriots.
Sí, 2011, sí, 2012, sí.
Y ha sido esa la clave. Creo, Cachorro, que a pesar de todo, se siguen definiendo muchas cosas en este juego, ¿eh? Claro. O sea, sí, por más que se lleve uno arriba, Pittsburgh de los Patriots ahorita... Ganando Patriots, tienen muchísima posibilidad de acabar como número uno. Aunque a Pittsburgh le queda Cleveland y a Patriots le queda, creo que Colts, una cosa así, ¿no? Entonces tienen los dos como un juego ganado ya seguro. Pero tú sabes que en los juegos de división, y ayer se comprobó, que está definido.
Sí, y ganarían el tiebreaker, eso es lo importante, y recibirían, seguramente ese es el 1-2 en la americana, que está mucho, mucho más, o mucho menos cerrada que el NFC, y ese es nuestro siguiente punto, ¿no, Wifer?
Nomás ahí el tiebreaker podría ser también, la clave también está en Pittsburgh, porque el otro equipo con el que tenía el tiebreaker es con Jacksonville, y no te olvides que Jacksonville le puso una trapeada a los Steelers. And five. Newton. Wide open. Newton! Inside the 40, inside the 20, and then has it all the way to the six as Waynes tried to strip it away. 62 yards. Cam Newton.
Well, you're going to see right here, you know who's designed to stop the run from the quarterback? Andrew Sandejo, and he's one-on-one with Cam Newton, and Cam... Says you're not making that tackle, and what a play!
A nuestro third down, y aquí nos pones que si los Panthers están de regreso, Cachorro, y yo lo que te voy a preguntar es ¿cuándo se fueron?
No, más bien nada más quería mencionar el buen juego de los Panthers y lo cerrado en la NFC, tienes razón, siempre han estado ahí, y la estadística que nos explica qué están haciendo los Panthers es... Cam Newton ganó el juego con 13 de 25, 137 yardas y un touchdown. O sea, 137 yardas por aire es lo que necesitan los Panthers, con quizá después de Tennessee y los Steelers con Le'Veon Bell y los Saints con el par de corredores, son el mejor equipo terrestre, porque Cam Newton es una amenaza. De hecho, al final del juego tuvo una carrera de 62 yardas para sentenciar el juego.
Y quedando 2 minutos. Oye, cachorro, yo nomás ahí quiero hacer un comentario ahorita que dices lo de Cam Newton y la amenaza, y que la gente no se confunda. Cam Newton es un arma corriendo la pelota, pero es un arma tirando la pelota. Te puede caer mal Cam Newton, pero no por eso puedes decir que es un mal quarterback, que no sabes cómo lo tengo escuchando los últimos años. O sea, está en el estereotipo de... Entonces, como es quarterback negro, no sabe tirar. Está en el estereotipo de quarterback negro, entonces no sabe ganar. Está en el estereotipo de como que festeja, es un payaso. Cam Newton fue MVP de la liga, y Cam Newton estaba teniendo una temporada muy cercana para estar en la conversación del MVP de la liga de nuevo, ¿eh? O sea, que no hay que confundirnos en que porque puede correr la bola mejor que nadie, es lo único que puede hacer.
Y no porque... Más bien, no sería una amenaza terrestre si no fuera una amenaza aérea. Véase...
ya estaría esperando que corriera todo el tiempo.
Véase Tim Tebow, ¿ok? Para los que dudan y dicen, ah, solo corre o es un quarterback que no sabe tirar. Eso era Tim Tebow. Y Tim Tebow no existe en la liga. Y digo, le ganó un juego de playoff a un equipo. Cada vez que puedo regreso a eso. Perdón, Wifi. Pero...
Tiró 300 yardas, por cierto, ese juego.
Pero la realidad es que no hay quarterback que pueda ser exitoso en la NFL si no es una amenaza por aire. Y es una cosa diferente que, junto con Jonathan Stewart, que tuvo un increíble juego, fue el primer corredor en la temporada que le corrió arriba de 100 yardas a los Vikings. Tienen una amenaza en Cam Newton como tercer corredor, pero las defensas no pueden sobrecargar la caja y no pueden tener 8 personas en la caja, porque entonces... David Funches, sobre todo, que está teniendo una gran temporada a raíz de la lesión de Greg Olsen, que ya está de regreso,
y de que dejaron ir a Kelvin Benjamin
es un ataque aéreo también bastante, bastante importante. Y bueno, Wiffer, ya están 9-4 las Panthers, están ya están en los playoffs, estarían por cuarta vez en los últimos 5 años. Pero el tema de cómo está el NFC está muy interesante, no sé qué opines, porque, mira, los Eagles le ganaron a los Rams, entonces están como primer lugar, pero están sin Carson Wentz, ¿no? Los Vikings perdieron contra los Panthers, y entonces pues ya están peligrando su first round bye. Y el jueves, que se nos olvida a veces el juego el jueves, los Falcons lo hicieron más interesante a ganarle a los Saints 20-17.
Y qué buen juego, ¿eh? Qué buen juego.
Increíble juego. Y hasta ellos se pueden llevar la división y hasta ellos pueden descansar una primera semana, los Falcons. Entonces, por ahí, sin mencionar que los Lions siguen vivos con los Cowboys en 7-6. Los Packers, lo dije, si le ganaban a los Browns, que la sudaron.
La sudaron, pero la gota gorda, cachorrito.
Están vivos y Aaron Rodgers es muy probable, yo creo que mañana sabemos si va a jugar o el jueves, entonces siguen vivos. Y en fin, Eagles 11-2, Vikings 10-3, 9-4 están los Rams, Saints y Panthers, Falcons, Seahawks 8-5 y Lions, Packers y Cowboys 7-6, para lo que vean lo increíble de estas últimas 2 semanas que se avecina para la NFC.
No, sí está muy, 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 muy interesante, cachorro. Yo nomás, todavía no se lo compro a los Rams. No puedo, no sé por qué, cachorro, pero no puedo comprarles todavía a los Rams, que son el equipo que son.
Pues, ¿por qué no pasamos a nuestro cuarto down, que justo habla de eso, Wiffer?
It's an unfortunate loss. I mean, we played a great football team today. The Jags looked really good. They got a lot of good players and did some good things. And but the reality is, we're fighting for first place next week. And just reminding guys, you know, the reality of the situation is, You know, we have to come back stronger and be better and everything else. But the great thing is we get to fight for first place, and our division is very, very tough. And the Rams are a great football team, so we got to go make it happen.
Muy bien, vámonos entonces al fourth down, y es el Rams contra Seahawks, el juego de campeonato de división.
Seahawks 8-5 y los Rams 9-4. Los Rams vienen de perder, como lo dijimos, y los Seahawks también. Si los Rams hubieran ganado, creo que la división ya hubiera estado definida. Pero este es el juego de campeonato de la NFC West. Por los Seahawks les quedarían Dallas y Arizona, y a los Rams les quedarían Titans y Niners. Entonces es más urgente para los Seahawks ganar este partido. Que justo, digamos que el juego contra Filadelfia, antes de que se lastimara Carson Wentz, estaba muy cargado del lado de Filadelfia. Y justo estaba pensando eso, Wiffer. Justo estaba pensando en tu teoría de contra quién han jugado los Rams. Y un poco demeritar lo que han hecho hasta ahora. Y la verdad es que este es el juego contra los Seahawks que nos va a demostrar si los Rams son de a de veras, si al menos son candidatos a ganar uno o dos juegos en los playoffs.
Que definitivamente para mí, bueno, ya lo hemos platicado, y los Seahawks es, desde mi punto de vista, el equipo más fuerte de la Nacional, cachorrito. Y bueno, que lo comentamos la vez pasada, yo estoy con Saints a muerte, ahorita que hablabas de lo cerrado de la división, y se me hace que tenemos que contar fuera a los Eagles, cachorrito.
Los Seahawks le ganaron a los Rams en la semana 5, entonces si ganan los Seahawks otra vez, tendrían el mismo récord, pero el tiebreaker se lo llevarían los Seahawks, serían, si todo queda igual, campeones del NFC West, y ellos recibirían un juego en casa. ¿Recibirían en casa, Wiffer?
Porque también... No, pues sí puedes recibir de visita. Hay veces que recibes una paliza de visita.
O te vas a México y recibes una paliza de 33-8. Pero... y saben lo peligroso que son los Seahawks en su estadio. Y aquí... Yo creo que el matchup a ver en ese juego, Wiffer, es Todd Gurley contra el cuerpo de linebackers de los Seahawks, que sabemos que juegan ese cover 3 y están muchas veces en personal contra los corredores. Entonces, no sé, va a ser un gran juego. Es una gran semana, la semana 16, la verdad, digo la semana 15. Un gran... tres juegos importantes que son... los Patriots, Steelers, Seahawks, Rams, y tenemos otro muy bueno que no me acuerdo, ahorita no lo tengo aquí, pero también que va a definir la división. Entonces no se muevan de su sillón.
Exacto, no, va a haber, ¿sabes qué, cachorro? Se va a dar este año que para la fecha 16 va a haber muchas cosas ya decididas. O sea, ya la última semana va a estar decidido, yo creo... O podría estar decidido la gran mayoría. Muchos equipos van a tener oportunidad de descansar titulares en la última semana.
Hasta la primera selección que va a Cleveland otra vez, ¿no?
Sí, ya el Jimmy Garoppolo se encargó de no recibirla. No se quiere armar.
No, bueno. O sea, el otro día leí los Browns, si hoy terminara la temporada, recibirían la selección 1 y 5 gracias al trade con los Texans. Entonces, bueno, ya. Ya corrieron a su general manager. Ya está quien era el general manager asistente de los Chiefs. Ya está con ellos. Ya no está Sashi Brown. Y vamos a ver si levanta algo, ¿no? Esa franquicia que en una liga en donde está diseñada para que haya equidad, son los perfectos perdedores.
Digo, ya se vio también la mejoría de los Browns nomás con el regreso de Gordon, ¿va?
Ah, sí, ¿qué tal, eh? ¿Qué tal no jugué? ¿Cómo hay jugadores con talento fuera de este mundo y no juegan 3 años y pueden regresar y hacer eso?
Que es la cosa de Josh Gordon, y es por eso también tantos corebacks van a desfilar por los Browns. Estaban diseñados para Josh Gordon. O sea, era lo que tenían ofensivamente, el arma que tenían, era Josh Gordon.
Ay, bueno, pero qué aburrido un podcast de los Browns, ¿no? Un día vamos a hacer un podcast de todo el tiempo de los Browns.
¿Sabes qué estaría muy entretenido de los Browns? Analizar selección tras selección de los últimos 547 años de los Browns.
Ok, lo hago, lo hacemos un artículo. Está muy interesante, sí.
Sí, porque la verdad es, se han equivocado tras equivocado. Que también quiero hacer un comentario aquí muy importante, Cachorro, y que les gusta medir mucho la gente. Ya ves que todo quieren medir por campeonatos. Si nosotros contamos antes de que fuera NFL, estamos hablando de los Browns como claro. Una de las franquicias más exitosas de la liga, ¿eh?
Claro, y dentro de los top 5 head coaches de la historia del deporte está Paul Brown.
Está Paul Brown dentro de los mejores coaches de la historia, está el posiblemente mejor jugador de la historia como Jim Brown. El general manager de los Ravens, Ozzie Newsome, de las alas cerradas más grandes e importantes que ha habido en la historia. Entonces, digo, hablar de los Browns y su historia y remontarnos a tiempos ancestrales, estaríamos hablando por números, por campeonatos, de una de las franquicias más ganadoras de la historia.
Sí, es como la historia de Green Bay. Antes de que ganara sus Super Bowls con Brett Favre, la gente pensaba que era una franquicia perdedora, cuando en realidad es la única franquicia que ha logrado tener 9 campeonatos seguidos. Y como lo dices, si tomamos toda la historia de la NFL, era la franquicia más ganadora de todas, ¿no?
Sí, y ya ves que a la gente le gusta medir todo ahorita en campeonatos y en anillos de Super Bowl.
Y en tallas, ¿no, Wifer? Con esto de las compras, todo el mundo quiere bajar de peso y
nada. Con esto de las compras y los tamales.
Ay, que por cierto, ¿ya tienes tus regalos de Navidad, Wifer?
Fíjate que ayer fuimos mi esposa y yo, aprovechamos que no fue a trabajar mi esposa ayer porque ella trabaja para Grupo Modelo, para La Corona, y es una empresa de 100% guadalupana. Okay. Y el no domingo... ¿Mandé?
¿Que no eso es hoy?
Sí, pero el domingo tuvieron la misa, Cachorrito, entonces les dieron el lunes. Okay. Y ayer aprovechamos para ir a comprar bastantes regalos. Yo también ya estoy de vacaciones en UVM, entonces tuvimos la tarde libre.
Entonces te mando mi dirección, ¿o cómo funciona eso?
No, ya la tengo, Cachorro, ya no te preocupes. Ahí te va a llegar una mano con un dedo levantado. No, pues el dedo pulgar, Cachorrín.
Sí, 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 de FOMI, de número uno, ¿no? De los Niners.
Por supuesto.
He might have been coming out as a peacemaker. If they thought that, they would not have penalized him, but they did anyway. And now there's a Jacksonville fan going at Jefferson. And you don't want to get, there's security there, you don't want them to get involved. And he's been ejected, he should be headed to the locker room.
Now they need to get somebody from the Seattle staff to walk Quinton Jefferson into the locker room.
And look, somebody threw something at him from the stands and it landed at him. Security needs to take care of this to make sure fans should not throw things. Those fans will be ejected from this stadium and from an NFL stadium if they track them down.
Vámonos entonces al extra point y platícanos de Jacksonville, y nos vas a platicar también ahí un punto del kneel down.
Esta es mi opinión sobre los que vieron el juego de Jacksonville y Seattle. 4 jugadores fueron castigados con foul personal, 2 jugadores fueron expulsados. Fue una pena ver que expulsaron a Quinton Jefferson de los Seahawks. Va caminando hacia el vestidor. Hay fans que le avientan vasos con agua o cerveza o lo que sea. Se detiene, se regresa, encara a los fans y luego se quiere subir a las gradas. Un desastre y reprobable el comportamiento de ambas partes. Creo que esos fans tienen que estar vetados fuertemente, o si no de por vida, una sanción fuerte de la NFL, porque entonces si no... provocas que más fans hagan eso, y hay una etiqueta para ir a juegos de la NFL y te pueden correr y vetar si estás en peleas. Bueno, también si agredes a un jugador, tienes un contacto violento con un jugador, deberías estar fuera. Y del lado de Jefferson, reprobable, porque eres un profesional y no te puedes rebajar al nivel de un fan o de alguien así de irresponsable. Entonces creo que, bueno, eso es un punto de parte. Creo que ambas comportamientos fueron reprobables y la liga sí tiene que tomar cartas en el asunto fuertes para que esto no vuelva a pasar, ¿no?
Yo quisiera hacer ahí un paréntesis, cachorro, porque cuando yo vi esto me quedé pensando en, no sé si viste también las imágenes de del juego Chiefs contra Raiders en Kansas.
Sí.
Una pelea campal.
Sí, sí, sí.
Yo me quedé pensando mucho en todo el escándalo que se hizo y la gente hablando y que la jungla que es en México y felicidades porque ahora sí nos portamos bien y no salió el güey del láser y como si fuéramos los mexicanos unos animales. Esto pasa en todo el mundo. No quiero decir que esté bien. La cosa es que también hay que voltear a ver lo que pasa y decir, ah, caray, espérame, pues si no somos unos animales y normalmente nos portamos bien, que lo comentamos algún día tú y yo y en el podcast, y por eso la Fórmula 1 está aquí, y por eso la NFL está aquí, y por eso la NBA está aquí. O sea, ya basta de tirarnos tantos golpes como afición mexicana, y esto pasa en Estados Unidos, y eso que hicieron las aficiones, si lo busquen en YouTube, la pelea campal de Kansas contra Raiders en las gradas. Yo tengo una anécdota, fuimos a ver mi esposa y yo hace a los Steelers en Nueva York contra Jets. Me levanté a hacer pipí en el baño, cachorro, una campal entre aficionados de Jets adentro del baño. O sea, no sé, me estoy a lo mejor asaltando mucho, pero todo esto y de todo lo que se quejan de que hacemos los mexicanos pasa en Estados Unidos. Y no he visto ningún comentario, ¡ay, qué vergüenza de las aficiones! Eres la primer persona que lo escucho que lo dice, cachorro.
No, digo, el tema es correcto lo que dices, es acertado. El tema de llevar un evento hacia otro país es que los reflectores están en ti y entonces no puedes... Es como cuando vas por primera vez a la casa de tu novia, ¿no? No puedes, digamos que todo el mundo te está viendo y te tienes que comportar de manera... ejemplar, y no estoy diciendo que no pase en Estados Unidos, claro que pasa, y de hecho el estadio de los Raiders es una pena la historia que tenía o tiene de peleas y de inseguridad, y mucho más inseguro que cualquier estadio que donde podamos traer un juego de la NFL a México. Pero bueno, tiene mi punto es algo más interesante, Wiffer, creo, y más polémico.
Sí, no, claro. Oye, nomás déjame decirte otra cosa, ahorita que decías lo de NFL... Aquí en el Estadio Corona, cachorro, cuando ha pasado alguna situación parecida de aventar vasos o de brincarse a la cancha, las personas que lo hacen quedan vetados y no pueden volver a entrar al estadio, ¿eh?
Eso creo que es el castigo adecuado, porque entonces
sí.
no puedes controlarte y no puedes comportarte en un evento así y provocas violencia de los que están a tu alrededor y provocas que si no castigas así, provocas que la gente piensa que se puede hacer. ¿No?
Exacto, aquí ponen lonas, cachorro, en las entradas del estadio de las personas que están vetadas. Ajá. y desde las y una vez que la porque lo compró por internet X o Y no pueden accesar al estadio, o sea, y eso tú sabes que yo soy un asistente recurrente a los juegos aquí del Santos y me toca verlo todo el tiempo.
Pues bueno, ojalá la NFL haga lo mismo. Y en cuestión de fútbol, Wiffer, te tengo una propuesta. Porque toda esta violencia deriva de estar 30-24 a favor de los Jacksonville Jaguars. Tener 1 minuto 20 segundos, que son que 80 segundos restantes en el reloj. No hay tiempos fuera de los Seahawks. Y los Jaguars se hincan. Y he ahí mi polémica, porque entiendo la regla técnica de que debe de correrse la jugada, sin embargo no entiendo la lógica de tener esta jugada. ¿Y a qué voy? Cuando se hinca un equipo y ya ganó el partido, por respeto o por deportivismo o por como lo quieras decir, el equipo defensivo generalmente ya no hace nada, ¿no? Si los has visto que, bueno,
hasta
se saludan, ¿no? Porque prácticamente se acabó el juego y a veces se hincan 2-3 veces y pues nada más se detienen, se paran y se saludan. Cuando un equipo defensivo ataca, porque es su última opción, su última alternativa para provocar algo, provocar un fumble en el centro, provocar un fumble en el quarterback, y entonces ataca fuertemente al centro, y la única forma de atacarlo fuertemente es atacando la parte de sus rodillas, que es donde está el balón. Entonces hay conatos de bronca, y entonces a nadie le parece, y entonces se desata esta violencia, porque seamos sinceros, yo nunca he visto un juego de la NFL en donde haya un fumble en un intercambio de quarterback cuando se va a hincar. Nunca lo he visto. Son profesionales, no es la liga infantil, y difícilmente un centro va a fumblear el balón cuando sabe perfectamente que todo el mundo va contra él, ¿no? Entonces, en esta nueva NFL que hemos hablado de que tienen tenemos tanta preocupación por la salud de los jugadores, que tantas lesiones ha habido y que le hace tan mal al deporte, ¿por qué no tenemos un poco de lógica y eliminamos la jugada y se acabó el partido? Y eso incluye medios tiempos, incluye termina el partido. ¿Te vas a hincar? Sí, entonces se acaba y se corre el reloj 40 segundos, que es lo que tienes para sacar cada jugada, y ya no se hace nada. ¿Para qué? O sea, no encuentro el sentido en por qué tiene que seguir existiendo esa jugada donde se hinca el quarterback. ¿Para qué si no va a haber nada más que una posible pelea a raíz de ella?
Espero que usted se alcance a escuchar a mi niño lo que te está haciendo, cachorro.
¿Qué?
¿Sí escuchas? ¿O no?
Trompetillo.
Nomás se oye. ¿Tú lo oyes? O sea, tú lo que quieres es acabar con la mejor jugada del fútbol americano en la historia. No hay mejor jugada que la posición victoria, cachorro. Formación victoria, te hincas. ¿Y sabes qué es lo peor, cachorro? Que tú y yo quedamos campeones con esa formación. No, cachorro. No puedo, te lo juro que no lo puedo creer.
No, es que no tiene sentido, Wifer. No hay. Es la mejor jugada por el significado que tiene. No es la mejor jugada por el fútbol como tal. O sea. No entiendo para qué. Sí, o sea, otra vez, entiendo el tecnicismo del reloj está parado, lo tienes que correr y se tiene que acabar, pero no entiendo el para qué. O.
Para ganar, cachorro, para ganar.
O entonces, ok. Entonces la alternativa es. Avisémosle a todos los equipos que la etiqueta de deportivismo no existe y esa jugada se va a jugar al 100%.
Es que en eso yo no estoy en contra. O sea, si el defensivo quiere ir por la bola, que vaya por la bola, pues está en todo su derecho. Ahí yo no estoy en contra, pero lo más mínimo,
No, o sea, pero la única forma de ir por la bola es poniendo en riesgo tanto el centro como el juego, porque
tú estás decidiendo hincarte, yo voy por la bola y yo juego todas mis jugadas a máxima. Yo en eso no tengo ningún problema. El más mínimo problema. Yo me voy a hincar, tú ya sabes que yo me voy a hincar, yo ya no quiero arriesgarme. Si tú quieres arriesgarte a ir por la bola para quitármela, adelante.
Creo que, o sea, sí, no, y de hecho eso es parte del reglamento. La defensa no está prohibida de atacar fuertemente esa jugada, claramente no. Pero estoy hablando creo que más en la NFL, Wifer, porque si es una jugada interesante, si pones ahí un gar nariz y a los dos backers de cada lado contra el centro en un fútbol amateur o infantil o juvenil, bueno, pones nervioso al centro y sí puedes atacar esa jugada. Pero estoy hablando de la NFL en donde claramente ya van varios juegos donde alguien decide atacar y los Seahawks lo hicieron en el Super Bowl. Hicieron lo mismo en el Super Bowl y... Digo, perdón, en el Super Bowl, en la final de conferencia. Y también hubo un conato de bronca, también por Michael Bennett. Y de suerte no salió suspendido por hacer exactamente lo mismo. Entonces, mi punto es, o la jugamos a máxima, o no la jugamos.
Pues es que de un lado la van a jugar a máxima, del otro no.
No todos, ese es el punto, que no todos los equipos hacen eso. Yo me atrevería a decir que la mayoría de los equipos se levantan y se acabó el juego y se fue, y ya.
¿Pero tú tienes algún inconveniente en que lo hagan a máxima?
No.
O sea, por el lado este, porque eso es a mí algo que siempre me ha molestado, y esta parte del... supuesto deportivismo y de las críticas que ha recibido Bill Belichick a lo largo de su historia, tú estás para jugar y para meter puntos, y la forma en la que tú vas a respetar a un rival es seguir jugando y seguir jugando y seguir jugando y seguir. Sí. En este caso ya no vas a arriesgar la bola, eres menso, vas a hacer lo más fácil para ti para ganar el juego. Pero si vas ganando y tienes oportunidad de anotar y no te arriesgas en nada, sigue anotando, pues de eso se trata el juego. Yo te he platicado, se me hace que en el podcast, o no sé si por fuera, yo me metí en broncas aquí en Torreón por lo mismo, va, coachando, pues yo no paro a mis chavos de ya, dejen de anotar. No, pues seguimos jugando y seguimos metiendo puntos y a esto entrenamos nosotros. Y por supuesto que he recibido críticas y quejas al respecto, pero no lo voy a cambiar. O sea, para mí, y la forma de entender esto es, todo lo haces a máxima. Entonces, si el de frente se va a hincar, pero yo tengo haciéndolo a máxima una oportunidad de quitarle la bola, lo voy a hacer, cachorrito.
No estoy en desacuerdo, para nada estoy en desacuerdo. Y esa es mi forma cuando yo coachaba, y esa es mi forma de enseñar el fútbol. Y creo que la única forma de respetar al contrincante es siguiendo jugando y siguiendo presionando. Estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo resolvemos este problema entonces? ¿Cómo resuelves que si se vuelve a dar, si no hacemos nada, y esto se vuelve a dar en un partido ya ganado, sin tiempos fuera, y se hincan y alguien ataca fuerte al centro, se van a volver a pelear?
Yo digo que hay que quitarnos la mano del corazón, cachorrito, y estar dándonos golpes de pecho todo el mundo, tanto los equipos profesionales como si fuera estuviéramos hablando de puras Sor Juanas Inés de la Cruz. Y este deporte se juega máxima, y si tú decides encarte, es tu decisión y está bien, tú ya no quieres jugar, pero yo quiero la bola, porque si te quito la bola tengo oportunidad de ganar. Entonces yo voy a ir por la bola, y se acabó, estás jugando para ganar.
Ok, bueno, entonces creo que el la solución es esta comunicación entre equipos, de decir, el juego se va a terminar hasta que el árbitro pite, y si te vas a hincar, es a máxima la jugada.
Sí, es tu bronca, tú lo estás decidiendo así, tú ya no quieres, está bien, tú. Eso no quiere decir que yo ya no quiera.
Aunque si no se llega a un acuerdo del estilo que estás diciendo, sí, yo votaría porque la jugada se eliminara. Suena fuera de toda lógica, pero si va a seguir existiendo esto, y los equipos no van a entender, y las ofensas no van a entender, y se van a seguir peleando, pues entonces es otro granito negro, otro arroz negro al NFL, y es otro punto para darle a la gente que no quiere ver este deporte. ¿Para qué? No tiene sentido. Fuera.
En palabras de mi hijo cachorro.
Ay, bueno, pero ahora sí que nos manden sus comentarios de qué piensan de esto. ¿Quién quiere el kneel down todavía y quién no quiere el kneel down? Team cachorro y Team Wiffer.
Hashtag
Team Wiffer, exacto.
La mejor jugada del fútbol americano la quieres eliminar, cachorro.
Mr. Madison, what you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
Ay, está bueno, Wiffer. Bueno, vámonos ya a la sección. Yo la estoy esperando desde hace un mes, creo.
No, tampoco, cachorrito. Pero vámonos pues a dar unos datos curiosos, cachorrín, del frío, cachorro. Ahorita estamos acá muy traumados en la comarca lagunera con esto de la nevada que sucede cada 20 años. Entonces nos volvió a tocar. Y bueno, cachorrito, nomás para que sepas, durante el invierno la Torre Eiffel se encoge 6 centímetros, cachorro.
Wow.
Y esto pasa porque una varilla de hierro de 300 metros de longitud, normalmente cuando se calienta sube 3 milímetros por cada grado. Ajá. Entonces en París por el frío se encoge 6 centímetros. Si la quieren ver más grande, vayan en verano, cachorrito, ¿eh?
Ese es muy buen punto, ¿eh? Muy, muy, muy interesante, ok.
Y luego, la otra, cachorro, en invierno orinamos en promedio 3 veces más en verano, cachorro.
Sí. Ok, ok.
Es porque la sangre se vuelve más densa y perdemos calor.
Oye, pero increíble que es cuando más subimos de peso, cuando debería ser al revés, ¿no?
No, pero tampoco es tan increíble, cachorro, porque tu cuerpo necesita más calorías para mantenerse caliente.
Ah, entonces tragas como puerco.
Es por eso que sientes más hambre.
Ah, sí, bueno, sí, eso sí, sí medio lo sabía, pero ok, all right.
Ahorita aquí para mi chavillo, pues pobrecito, nacer en invierno puede afectar tu salud mental.
Ok.
Mi niño es el 30 de noviembre, entonces, bueno, no, pues no es invierno todavía, ¿va? El invierno es hasta el 22 de diciembre.
Se salvó.
Sí. Ya pues, no tienes problemas mentales.
Que no la hagas de todos, que está al 100% en sus facultades mentales.
Ay, cachorrito. Y bueno, según un estudio realizado por la Universidad de Texas, el 9% de los embarazos registrados se dan en diciembre y enero. Yo creo que también está la pierna por el frío, ¿no, cachorrito?
¿Cuánto porcentaje?
El 9%.
Pues es muy poco, ¿no?
En dos, pues divídelo en el 9% en dos meses. Estamos hablando que en todo el resto del año... hay 91%, pues sí, es poco, cachorro. ¿Cuánto porcentaje? A ver, tú que eres matemático rápido, ¿cuánto porcentaje tendría cada mes del 100% el de 12, cachorro?
Pues el 8%, ¿no? Más o menos.
Ah, entonces está un 1% más arriba de lo normal, cachorro.
No, pero tú estás hablando de dos meses. O sea, tiene
lo que pasa es que aquí ya no sé si es 9%. Sí, pues 9% no era... Enero 9%, diciembre.
Ah, ok, como arriba, un poquito arriba.
Está un 1% más arriba, cachorro.
Ah, ok, pues sí, porque la gente necesita calor, ¿no?
Ahora, lo que no estamos aquí considerando es que el embarazo se produce un mes después. ¿Es más alta, va, cachorro?
¿Un mes después? ¿Cómo? Ah, no, pero los doctores, o sea, pues, lo registran con el...
No, exacto. No tienes razón, les cuentan a partir de la gestación, ¿va?
Pues sí, Wife, pues no estás en los 20, es que no sabemos cuándo fue.
No, pues es quién sabe, cachorro.
Tú ya deberías de saber de eso, pero bueno.
Los hombres prefieren mantener relaciones sexuales en invierno, cachorro.
Ah, pues sí, porque hace frío, ¿no?
Yo, pues es lo que, esa es la parte yo a la que me refería del entrepierne, cachorrito.
aunque puede ser contraproducente, porque en el calor pues tienes más como actividad y más, estás más, no lo quería decir, pues estás más caliente, ¿no?
Sí, sí, estás más, efectivamente, usando palabras, va, cachorro, pero acá en invierno buscas ponerte caliente, cachorro, entonces ya no sabemos cuál sea la verdadera historia.
Ay, bueno. ¿Qué más, Wifer?
Nada más, cachorrito, pues ya vámonos ahorita a atender a este muchacho, afortunadamente se portó muy bien. Se me hace que vamos a tener que hacer un podcast de 24 horas, cachorro, para tener a este muchacho así calmado.
Calmado. Muy bien, Wifer. Buen podcast. Nos vemos la siguiente semana. @ R. Quintanar en Twitter, @ Wifer 13 en Twitter y Facebook. ¿Cómo estás, Wifer?
Wifer Charara Mayagoitia.
Y yo estoy como Rodrigo Quintanar. Ya estamos a nada de los 400. Estamos muy felices. A ver si de regalo de Navidad tenemos 400. Y... vamos a grabar, no te voy a decir desde dónde vamos a grabar la siguiente semana, Wifer, es una sorpresa.
Pues a ver si grabamos, cachorro, porque cuando te vas de viaje ni nos pelas.
No, pero ahora sí me llevo mi kit completo, ¿sale?
Muy bien, cachorrito, nos vemos entonces la semana que entra.
Nos vemos, muchas gracias, cuídense.
Sale, bye. Bye.